En la creación del hombre, Dios puso algo dentro del hombre, que Salomón lo llamó la eternidad. Y esta es la aspiración que busca a Dios. En el hombre hay una clase de aspiración que desea conocer y buscar a Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida estamos considerando los libros poéticos del Antiguo Testamento, y en esta ocasión haremos una introducción al Estudio Vida del libro de Eclesiastés y examinaremos su contenido. Este libro del Antiguo Testamento fue escrito por el rey Salomón después de su caída, debido a su concupiscencia al amar a muchas mujeres extranjeras, lo cual se relata en Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 8. Después de haberse apartado de Dios y de volver a él, Salomón describe en Eclesiastés la vida humana del hombre caído, la cual transcurre debajo del sol en el mundo corrupto. El libro de Eclesiastés inicia de la siguiente manera en los primeros 5 versículos. Dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué ventaja obtiene el hombre en todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Además, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde sale. Y en los versículos 8 y 9 continúa diciendo lo siguiente: Todas las cosas son fatigosas, nadie puede expresarlo. Nunca se sacia el ojo de ver, ni se satura el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Y después, en el versículo 14, Salomón declara lo siguiente: He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y correr tras el viento. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado Vanidad de Vanidades. Y Eric Romero nos acompaña una vez más en el programa. Saludos, Eric. Gracias por su visita.
Gracias por invitarme a este mensaje en particular.
Este es el único programa que vamos a tener acerca del libro de Eclesiastés, el cual tiene 12 capítulos. Aunque en el libro impreso del Estudio Vida de este libro hay 2 mensajes, aquí los vamos a combinar en este solo programa. Entonces, Eric, ¿podría usted darnos una palabra de introducción y una vista panorámica de este libro de Eclesiastés?
Este es un libro único en toda la Biblia. Fue escrito por el rey Salomón y sabemos que él fue un rey de Israel muy rico. Él reinó sobre Israel cuando el reino estaba en su cúspide, después que David había derrotado a todos los enemigos e Israel había tomado posesión de la buena tierra. En ese momento comenzó a reinar Salomón en un reinado lleno de gloria y riquezas, e incluso Salomón era un hombre muy sabio. Pero después de cierto periodo de tiempo, Salomón se dejó seducir por el enemigo de Dios para apartarse de Dios e ir en pos de muchas mujeres extranjeras y terminó adorando los ídolos de cada una de sus esposas. Esto, por supuesto, causó una gran tragedia en la vida de Salomón y en la historia de Israel. Mientras se apartó de Dios, Salomón se entregó a todo tipo de placeres y de obras conocidas por el hombre bajo el sol. Él hizo esto con el propósito de ver si había alguna satisfacción para el hombre, pero llegó a la conclusión que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Salomón usó su gran riqueza y su posición de rey para tener acceso a todas las cosas placenteras y a todas las obras de los hombres. Básicamente, Salomón ensayó todo lo que era posible ensayar durante su vida. Pero finalmente se volvió a Dios, porque se dio cuenta de que sin Dios no hay nada, y todo es vanidad de vanidades. Es como correr tras el viento. Todas las cosas son como vapor, son vaciedad. Así pues, Salomón escribió los 12 capítulos de Eclesiastés, en los cuales describe la historia de la humanidad que se aparta de Dios. Luego llegó a la conclusión que esta historia y todas las obras del hombre no son otra cosa que vanidad de vanidades. Puesto que el hombre viene al mundo sin nada y nada puede llevarse, todo lo que el hombre hace es como vapor que desaparece. En cierto sentido, él hace eco de las palabras de Pablo cuando dice que la creación ha sido sujetada a vanidad en la esclavitud de la corrupción. La creación fue nueva al principio, pero luego se hizo vieja y corrupta. ¿Qué es esto? La respuesta de Salomón es que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Al final de su libro, Salomón encomienda a los hombres que teman a Dios, lo cual indica claramente que él había regresado a Dios. Regresar a Dios es el único camino que tiene el hombre para hallar la verdadera satisfacción.
Eso es muy cierto, Eric. Bien, antes de ir al primer segmento del mensaje, quiero leer las palabras de Pablo que usted mencionó. Se trata de Romanos 8, 20 y 21, que dicen así: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Eclesiastés. Adelante.
Ecclesiastes in Hebrew is
Ecclesiastes en hebreo es
Kohelet. It means preacher,
que significa predicador. Uno que ha congregado y ha hablado a una asamblea de los hijos de Israel, ¿verdad? Muy bien. El escritor era el sabio rey Salomón. El tiempo en que se escribió fue el año 977 a.C., después de que Salomón cayera. El lugar, sin duda, fue Jerusalén. Y los contenidos, ¡ajá!, pueden ser considerados como una historia. Eclesiastés es una historia. ¿Historia de qué? Historia de la vida humana, completamente de vanidad de vanidades. La historia de la humanidad es ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Si leen Romanos 8, verán que la creación fue hecha sujeta ¿a qué? A vanidad. Todo el universo que está bajo el sol está sujeto a la vanidad y bajo la esclavitud de la corrupción. Todo aquí se está pudriendo bajo la esclavitud de corrupción. Yo puedo ponerme un par de zapatos y pienso que mis zapatos los he comprado ya no sé cuántos años atrás y parecen nuevos. Pero de repente, el taco se convierte en blanco. ¿Qué es eso? Entonces lo mando a que sea reparado y me dicen, tu zapato está muy viejo, está corrompido, se está cayendo en pedazos. Así que ellos cambiaron el taco, pero solamente 2 días atrás. Fui a la casa y ya esa parte estaba blanca. ¿Qué? Esta es la esclavitud de la corrupción.
Eric, creo que todos nos identificamos con la esclavitud de corrupción que mencionó Witness Lee. Esto realmente es un cuadro de la historia humana desde el principio hasta el presente. Sin duda alguna, esto nos indica que todo debajo del sol es vanidad de vanidades. ¿Verdad?
Es verdad, Víctor. Todo está sujeto a corrupción. La razón por la cual sucede esto fue la rebelión de Satanás y luego la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, asimismo cayó toda la creación debajo del sol. Todo aquello perteneciente a la vieja creación fue sujeto a vanidad en la esclavitud de corrupción. Todo comenzó de muy buena manera. Todo era bonito, nuevo. Pero finalmente, con el paso del tiempo, se corrompió. ¿Qué es esto? Vanidad de vanidades. Salomón se dio cuenta de esto por causa de la sabiduría que Dios le había dado. Y Pablo vio lo mismo en el Nuevo Testamento. Solamente hay una persona, y ese es Dios mismo, que no está sujeto a la esclavitud de la corrupción ni a la vanidad de vanidades. Dios es eterno. y él está totalmente afuera de la esfera de la vieja creación, la cual está sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción. Y la única manera en que podemos escapar de la vanidad de la vida humana y de la historia de la humanidad es regresar a Dios para unirnos a Dios y a su plan eterno.
Así es, Eric. Y por esa razón, nuestra oración el día de hoy es que al escuchar este mensaje, muchas personas, donde quiera que estén, puedan regresar a Dios para ser salvos de la vanidad y la corrupción. Bueno, necesitamos avanzar al siguiente segmento, en el cual se hará referencia a la primera parte del versículo en Eclesiastés 3:11, que dice lo siguiente: Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
In creation of man,
en la creación del hombre,
God put something into man.
Dios puso algo dentro del hombre, que Salomón lo llamó la eternidad. Y esta es la aspiración que busca a Dios. En el hombre hay una clase de aspiración que desea conocer y buscar a Dios. Tal vez no podamos decirlo, pero de alguna forma hay algo que después que disfrutamos todas las cosas, dentro de nosotros hay algo que es una aspiración por algo eterno, algo que no sea temporario. Un buen número de personas que han tenido mucho éxito les pueden decir esto, que cuando estaban esforzándose para obtener su carrera o lo que sea que buscaban, ellos la obtuvieron y tuvieron el éxito, pero después ellos sintieron una clase de vaciedad que estaba en ellos. Ellos buscaban algo que sea eterno. No hay palabra, solamente es una clase de sentimiento. Muchos han tenido esto. Tal vez usted estaba estudiando en la universidad y haciendo sus grados. Tal vez tenía el deseo de tener muchos doctorados. Pero cuando lo obtuvo, solamente sintió, ¿qué es esto? Que soy un cero. Estoy aspirando por algo que no es eterno. Pero nosotros tenemos una aspiración por lo eterno. Esto es todo lo que les puedo decir acerca de mis propias experiencias. Cada vez que tenemos éxito en la vida humana, parece que nos lleva a tener esta clase de sentir. ¿Y qué es esto? Es una aspiración dentro de nosotros por las cosas eternas, o sea, por Dios. Así que el corazón del hombre busca a Dios porque fue hecho por Dios. ¿Ustedes piensan que un perro o un caballo tienen esta clase de aspiración? No. Pero una persona pensativa, cuando tiene éxito, algo dentro de ellos está buscando las cosas eternas.
Eric, yo mismo puedo testificar, conforme a mi experiencia personal, que incluso después de haber obtenido un gran éxito, todavía existe un vacío en el corazón. Y en cuanto a esto, quiero leer la nota de pie de página en Eclesiastés 3:11 en la Santa Biblia versión Recobro, respecto a la palabra eternidad. La nota dice así: El sentir divinamente implantado de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol, sino solo Dios, puede satisfacer. Esta es una cita tomada directamente de la Biblia Amplificada. La nota continúa diciendo, Dios creó al hombre a su imagen y formó un espíritu en él a fin de que pudiera recibir a Dios mismo y tenerle como su contenido. Además, Dios puso eternidad, o sea, la aspiración por algo eterno en el corazón del hombre a fin de que el hombre buscase a Dios, aquel que es eterno. Por tanto, las cosas temporales jamás podrán satisfacer al hombre. Únicamente el Dios eterno, quien es Cristo, puede satisfacer el sentir implantado en lo profundo del corazón del hombre de que la vida tiene un propósito. Ciertamente, Eric, esta es una nota estupenda. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de la aspiración que tenemos todos los seres humanos por algo eterno?
Sin duda, esta es una nota maravillosa. Menciona el hecho de que Dios implantó en el corazón del hombre un sentido de propósito, no algo temporal, sino un propósito eterno. No hay nada debajo del sol que pueda satisfacer al hombre, solamente Dios. Eso se debe a que Dios creó al hombre para su propósito, el cual consiste en que el hombre debe recibir a Dios como su vida y poseerlo como su realidad, su disfrute y su todo, incluso como sus virtudes. De esta forma, el hombre, no individualmente, sino corporativamente, puede llegar a ser la expresión corporativa de Dios. Dios creó al hombre para el cuerpo de Cristo, para que cuando nosotros recibamos a Cristo podamos ser miembros del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo no es nada menos que la expresión de Cristo. A menos que cada uno de nosotros sea parte de esta expresión de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, al poseer a Dios como nuestra vida y naturaleza, jamás podremos estar satisfechos, porque este es el propósito para el cual Dios nos creó. La aspiración a ser parte del propósito eterno de Dios y obtener al Dios eterno en nuestro interior para que nos llene y así poder expresarlo, esa aspiración ha sido implantada en el corazón de cada hombre. Como usted mencionó, esta es la razón por la que, sin importar qué tan exitosa sea una persona en los negocios, en los deportes o en la educación, después de lograr el éxito más elevado, esa persona tendrá un sentir en su interior casi indescriptible que le dirá que todo es vanidad de vanidades, que todavía falta algo. Eso se debe a que el hombre fue creado para contener a Dios y expresar a Dios. Al crear al hombre, Dios puso eternidad en su corazón a propósito, con la intención de que finalmente el hombre se vuelva a Dios y busque a Dios.
Gracias, Eric. Es maravilloso comprender que Dios puso eternidad en nuestros corazones a fin de que busquemos a Dios, aquel que es eterno. Y en Eclesiastés 3:12 dice lo siguiente: yo sé que no hay para ellos cosa mejor que regocijarse y hacer el bien en su vida. En este versículo se habla respecto al hombre y se considera lo que el hombre debe hacer. El hombre debe regocijarse y hacer el bien. También quiero leer el versículo en Eclesiastés 2:24 que dice así: no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y que su alma disfrute de su trabajo. Con estos versículos, regresemos a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión muy impactante. Adelante.
God created man for himself.
Dios creó al hombre para sí mismo.
But man was seduced to...
Pero el hombre fue seducido a dejar a Dios. Y parecía que el hombre ya había terminado con Dios, ¿verdad? Porque para el hombre todo ha sido confiscado por la caída del hombre. Pero no, no digan eso. ¡Ajá! Dios todavía bendecirá al hombre con alguna clase de buena vida para que coma bien, beba bien, disfrute y en este orden pueda mantener la existencia de la humanidad. La humanidad puede sobrevivir generación tras generación y para esto es el vivir del hombre. Dios vino para redimir a sus escogidos. ¿Pueden ver esto? Si no hubiera bendición, no hubiera nada de bendición, casi nadie podría vivir en esta tierra. Yo creo que todos estaríamos tratando de cometer suicidios, ¿no es verdad? Si toda la humanidad fuese acabada, todo sería terminado. Entonces, ¿cómo podría venir Cristo? ¿Para quién vendría Cristo? Por un lado, tenemos que entender que yo, un hombre, es un hombre caído, he sido terminado, todo ha sido terminado entre yo y Dios. Pero por otro lado, Dios todavía nos bendice y manda la lluvia a la tierra para mantener un buen orden en el universo. A todos nos gusta vivir aquí. Y este vivir hace que toda la humanidad sea para Dios, a fin de que Él cumpla su predilección. Él nos ha escogido antes de la fundación de la tierra. Así que todos estamos aquí. Yo nací en la China, y mi madre me trajo al cristianismo. Ella nos crió a todos nosotros, sus hijos, en el cristianismo. Cada domingo, ella hacía una buena comida para nosotros, alentándonos para ir a la iglesia. Pero nunca fui salvo allí. Pero fui guardado allí hasta que, al final de mis años de adolescencia, un día, una joven hermana, solamente 5 años mayor que yo, ella vino de otra provincia a predicar el Evangelio. Yo estaba curioso. Tenía que ir a oírla. Y esta jovencita predicó y yo fui atrapado por el Señor. Fui salvo. Así que sin esta clase de vida humana, ¿cómo podría yo haber existido hasta ese día? Sin embargo, ven, todo esto es la soberanía del Señor.
Eric, este es un cuadro muy bueno que nos muestra cómo Witness Lee fue preservado por Dios al crecer en el seno de una familia cristiana en China a los inicios del siglo XX. Por la soberanía de Dios, el hermano Lee escuchó la predicación del Evangelio, lo cual es el propósito para dar fin a la vanidad de la vida humana. Esta es una muy buena manera de terminar el estudio vida de Eclesiastés, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Siempre había tenido esta pregunta en mi interior. ¿Cómo es posible que si el hombre cayó y se apartó de Dios, todavía tuviera acceso a disfrutar tantas cosas buenas? El sol brilla sobre el hombre, la lluvia cae, y el hombre disfruta de comer y beber. Sin importar que el hombre sea bueno o malo, todavía puede disfrutar muchas cosas buenas. ¿Cuál es la razón para que suceda esto? El hermano Lee nos explicó cuál es la razón. Dios tiene un propósito eterno el cual debe cumplir, y para ello, Él necesita a la humanidad. Dios necesita linaje humano, generación tras generación, para poder llevar a cabo su propósito. En el tiempo de Salomón, Cristo ni siquiera había nacido. Por consiguiente, la redención de Dios para el hombre caído todavía no se había logrado. Pero si el hombre no hubiese tenido ciertas cosas en su vida para disfrutar, y para ser motivado a ir en pos de ciertos asuntos, tales como los diferentes tipos de logros, el hombre se hubiera desmotivado y quizás no hubiera tenido el deseo de vivir. Entonces, el linaje humano se habría extinguido y Dios no podría haber cumplido su propósito. Incluso Cristo jamás habría podido nacer en el linaje humano, ni tampoco habría podido morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Ni el Espíritu habría podido salvar a los escogidos de Dios a lo largo de las generaciones para edificarlos como el cuerpo de Cristo y así expresar a Dios. Todo esto sucedió porque el linaje humano fue preservado por Dios. La humanidad pudo sobrevivir porque Dios continuó proveyendo ciertas cosas buenas para su subsistencia y los escogidos de Dios pudieron nacer en el mundo para finalmente ser salvos mediante el Evangelio, ser edificados en un cuerpo y llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pues bien, esta es la única manera en que el hombre puede escapar de la corrupción que hay en el mundo. Aunque Dios nos ha dado muchas cosas buenas, no debemos permanecer en ellas, sino que debemos ir en pos del propio Dios y de Cristo. Porque solo Dios en Cristo, como Espíritu, puede satisfacernos e introducirnos en la nueva creación, donde ya no estamos sujetos a la vanidad ni a la corrupción de la vieja creación.
Amén, Eric. Y queremos terminar este mensaje de la misma manera en que Salomón terminó el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículos 13 y 14, que dicen así: el fin del asunto, cuando todo se haya oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Bueno, Eric, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Esta biografía fue escrita por su íntimo colaborador, Witness Lee. Y él dijo esto:
Watchman Nee es un don especial que Cristo la cabeza dio a su cuerpo. Por esta razón lo respeto inmensamente. Estoy muy agradecido con el Señor porque tan pronto fui salvo, fui conducido a esta relación beneficiosa con Watchman Nee. Y además fui puesto juntamente con él en la obra del recobro del Señor. En esta obra pasé por muchas experiencias a lo largo de muchos años. Se requeriría la eternidad para contar el valor de las revelaciones que recibí por medio de Watchman Nee. Oh, acerca de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu, la vida. Además, la vida que Él me impartió y todo lo pertinente a la obra y a la Iglesia que aprendí de Él.
Además, él añadió, se ha hecho un enorme esfuerzo para evitar las lisonjas, las exageraciones y la exaltación del hombre, y el Espíritu Santo ha sido el guía y regulador de este escrito. Mi deseo, dice Witness Lee, por lo tanto, es que esta biografía, una vez concluida, sea para el beneplácito del Dios triuno y que traiga su rica bendición a todos los que lo leen. Esta es una biografía muy preciosa que se la recomendamos debido a que no solamente presenta los hechos de una vida que fue sacrificada a Dios, sino también una vida que recibió la revelación divina de esta era. Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era, escrito por Witness Lee. Y sin embargo, debido a esto, él recibió una medida de revelación que ha sido extraordinaria y que nos ha ayudado a todos nosotros. Así que les recomendamos este libro, una biografía de Watchman Nee titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Es un libro precioso.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.